En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La oración ha de ser breve y pura, a no ser que se alargue por una especial efusión que nos inspire la gracia divina. Con estas palabras de San Benito de Abad comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. Este viernes 8 de septiembre, Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Soy Bárbara Teijelo y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con don José Manuel, director de Cáritas de la Unidad Pastoral de Astorga. Haremos un repaso a la actualidad diocesana en las distintas zonas y Máximo Álvarez responderá a las preguntas planteadas por nuestros oyentes. Para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de una obra titulada El ejemplo de los primeros cristianos. Como adelantábamos en el sumario, esta mañana nos acompaña don José Manuel, director de Cáritas de la Unidad Pastoral de Astorga, quien se acerca a este espacio para dar a conocer los nuevos proyectos que arrancan con este comienzo de curso. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Bárbara.
Comenzamos, si te parece, repasando un poco lo que es Cáritas en Astorga. ¿Qué zonas abarca y cuántos voluntarios estáis trabajando actualmente?
Bueno, yo creo que Cáritas Astorga es suficientemente conocido, pero diríamos que en el caso nuestro, que somos Cáritas de la Unidad Pastoral de Astorga, pues somos eso, una de las filiales de Cáritas diocesana que actúa en una determinada zona. Se trata, en definitiva, de llevar ese objetivo de la acción social y caritativa de la Iglesia, pero a un determinado ámbito de actuación. En nuestro caso, pues abarcamos lo que sería toda la ciudad de Astorga, todas las parroquias y las zonas limítrofes, en este caso, pues la zona de Maragatería, de la Cepeda, de la Sequeda y de la Vega del Tuerto. Y bueno, en principio vamos dirigidos a toda la población y bueno, especialmente pues trabajamos en mano a mano con todo el sector de eclesiástico, de las parroquias y de todos los fieles.
Uno de los trabajos que hacéis es facilitar a las familias en riesgo de exclusión social alimento. ¿Se ha visto incrementado el número de usuarios por la subida de la inflación y el aumento de la cesta de la compra?
Bueno, pues aunque la respuesta parecería que sería sí, ha aumentado el número de usuarios, pero en nuestro caso concreto creo que no. Es decir, ha habido momentos de estos años de atrás en los que ha habido más usuarios, ¿no? Lo cual a nosotros nos parece bueno porque entendemos que significa que las familias también se van independizando más económicamente y teniendo más recursos. Lo que sí es preocupante es ese aumento de la cesta de la compra, que hace que a veces las familias pues no compren los artículos que necesitan para llevar a cabo una dieta equilibrada. Y entonces ahí, en nuestro caso concreto, pues por ejemplo, artículos como son la leche, el aceite, pues ya no se nos facilitan desde el banco de alimentos y entonces no los podemos entregar o los tenemos que entregar a través de nuestros propios recursos, ¿no? Pero en principio no hemos visto un aumento en este tema de las familias en riesgo de exclusión.
Vuestro principal suministrador de alimentos es el banco de alimentos, como comentabas ahora. ¿Cuántos kilos de comida os envían?
Bien, buena pregunta, pero es variable. Quiero decir, el Banco de Alimentos se nutre, pues como todos sabemos, un poco de esos fondos que hay europeos de ayuda a las personas necesitadas. Y dependiendo un poco de la programación que exista en cada momento, pues así se hace llegar el número. Yo he estado haciendo un pequeño repaso de estos años y bueno, pues ha habido de todo. Es decir, desde unos años de atrás, como 2019, incluso hasta el 2022, en los que en cada entrega pues podía haber entre 11 y hasta 15.000 kilos de material de alimentación, hasta en la última entrega que se realizó en el mes de mayo, pues bajó bastante, en torno a los 4.000 euros. Estamos ahora pendientes de la entrega que se hará el próximo mes de octubre y no sé por qué, nos tememos también que va a ir bajando. Y va un poco también en la línea de que quizá la política de la ayuda a las familias desfavorecidas igual va cambiando y en vez de ser ya de artículos presenciales se haga pues a través de vales individuales de alimentación.
¿Son suficientes los kilos o la comida que os envían para poder abarcar a todos los usuarios que o necesitáis complementarlo con otros recursos?
Bueno, pues un poco lo que te comentaba antes. En principio la ayuda que venía era bastante amplia, pero ahora pues se está reduciendo, sobre todo en aspectos, en alimentos básicos, que a veces nosotros nos parece importante, sobre todo en las familias que tienen niños, para complementar en el tema lácteo. Y luego sí que hay otra serie de productos que bueno, intentamos nosotros facilitarles, pues a veces desde pañales o de otros productos que son de los que usan habitualmente, por ejemplo, leches infantiles, etcétera, ¿no?
¿De dónde salen esos recursos que aportáis vosotros, tanto de pañales como, o sea, para pañales, leche?
Bien, las vías de, diríamos, de financiación que tiene Cáritas procede fundamentalmente de los socios, es decir, y desde aquí, claro, quiero aprovechar a agradecer a todos los que voy a citar ahora, pero en principio los socios son fundamentales porque hacen unas aportaciones a veces mensuales, trimestrales, anuales, que nos facilitan a nosotros la compra y la adquisición de productos o de ayuda a familias, ¿no? Después hay donaciones puntuales en determinados momentos del año, alguna persona que considera que puede y debe de aportar desde su economía. También tenemos las campañas, dos fundamentalmente, una es la campaña pues del Día del Corpus y otra es la campaña de la Operación Kilo, que esa más que monetaria en principio es de productos y también de ahí pues salen recursos. Y en último término pues tenemos subvenciones, es decir, hay organizaciones, UNESPA, Fondo de Amancio Ortega, etcétera, que, o dependiendo de los años que cambian, a través de Cáritas Diocesano o Cáritas Nacional, se producen subvenciones y un poco con todo esto vamos nutriéndonos. Quiero precisar que todo esto que recibimos, digamos, como asociación que somos, se presentamos a la sociedad, a nuestros socios y en las asambleas, pues la contabilidad de todos los recursos en los que se han sido destinados y bueno, y ahí aparece, pues eso, a qué se destinan y su utilidad.
Hace un tiempo presentasteis un proyecto que se llamaba El Contenedor del Ropero. ¿Cuál es la valoración que hacéis sobre este proyecto que ya lleva un tiempo en marcha?
Bien, bueno, el proyecto en sí sería el proyecto Ropero, que lleva ya muchos años y está funcionando bien y estamos orgullosos de él. Pero es verdad que ya otros equipos de Cáritas anteriores habían visto la necesidad de contar con un contenedor específico para evitar que la ropa estuviera tirada por el suelo, como estaba en algunos momentos, o que las familias dispusieran de más días para poder depositarlos. Entonces, bueno, pues llevamos adelante en cooperación con la empresa de limpieza de aquí de Astorga esa elaboración del contenedor y estamos súper contentos porque el funcionamiento y la evaluación es muy buena. Por lo que decía, permite que todas las familias, pues cualquier día de la semana, puedan depositar ahí la ropa en buen uso, calzado, etcétera, y al mismo tiempo pues que no haya por el suelo pues restos de suciedad que puedan incorporar a la vía pública, ¿no? Y pues el resultado es magnífico porque tenemos muchas aportaciones de las gentes, de las personas, y además esto se va dando todas las semanas. Tenemos un horario en el que los usuarios que lo necesitan acuden a recoger la ropa.
¿Veis actualmente en ese ropero que tenéis para poder facilitar a los más necesitados algún tipo de talla que escasea?
Bueno, diríamos que el grupo de edad de los niños es a veces el que es más complicado de cubrir, ¿no? Y hay bastante demanda. A veces están en calzado, con ropa de la deportiva que se lleva hoy en día, de niños o de jóvenes, también de personas de mediana edad. Es verdad que a veces lo que tenemos es exceso de ropa de personas mayores y sobre todo, pues a veces cuando en las casas se abandonan y se decide quitar todo el armario, pero muchas veces esa ropa no es posible luego dar a la gente de la calle porque normalmente no la va a utilizar, porque muchas veces son ropas negras, son ropas anticuadas, etcétera. Y luego otra de la ropa que también tiene mucha demanda, sobre todo ahora de cara al invierno, es la ropa de abrigo, la ropa también de cama, mantas, etcétera. Bueno, pues son bastante demandadas.
Comienza el curso y comenzáis un nuevo proyecto. ¿En qué va a consistir?
Bueno, nuevo, pero no tan nuevo. Quiero decir, ya desde Cáritas se había planteado y llevado a cabo un proyecto de escuela de menores y nos parecía que una vez pasada el tema de la pandemia que lo podíamos retomar o vamos a intentar retomarlo. El título que lleva es algo así como Escuela de Menores en Exclusión y va dirigido exclusivamente a familias de las que son usuarias, es decir, que están en un estado socioeconómico pues delicado, para aportarle a los hijos en edad escolar de otras posibilidades como pueden ser pues facilitar facilitar meriendas que sean saludables, en las que bueno puedan ellos tener unas meriendas más variadas de lo que habitualmente a lo mejor realizan. Y luego un apoyo escolar básico, centrado fundamentalmente en tareas que les pueden costar, como pueden ser la lectura y la escritura y el cálculo. Y sobre todo la convivencia entre ellos, ¿no? Vamos a volver a retomarlo. Tenemos voluntarios que nos van a echar una mano y se van a hacer cargo de no solo docentes, sino también personas de asistencia social y de otros ámbitos, porque quieren pasar esa tarde con ellos y contribuir un poco a esa cercanía y a esa integración de todos.
Parte de con esta idea comenzaréis en la ciudad de Astorga con la idea de ¿ampliar a otras localidades de vuestra UPA o en principio...?
Bueno, en principio es para toda la zona de UPA. Entonces, como la base sobre la que vamos a trabajar es la de los usuarios, pues los mismos que están recibiendo alimentos porque están en ese estado pues de dificultades, de necesidad, pues serían sus hijos los que son beneficiarios. La mayoría son de Astorga, pero no, está abierto también a las comarcas limítrofes que dije antes. Lo que yo quiero entender que a veces esos desplazamientos dificultan un poco el que vengan hasta aquí, eso es lógico, pero abierto está.
Aparte de ayuda a la alimentación, ropa, infancia, ¿de qué otras maneras Caritas Astorga ayuda a las personas que se acercan a sus instalaciones?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos claro en todo el equipo es el estar atentos, o sea, el escuchar. Cuando viene alguien, lo primero es recibirlo, intentar... Tenemos incluso un protocolo que intentamos seguir, pues eso, a pie de la letra, en el que recibir de esa manera educada, abierta, empática, y que la gente se sienta pues a gusto y que vea que en este lugar se le recibe y se le acoge. Y ese acompañamiento de curiosidad es una de las misiones fundamentales. Una vez que se le escucha y se ven sus necesidades, pues ahí ya pasamos a la segunda fase, que normalmente es, pues a veces, buscar quién es la persona que más le puede necesitar, o sea, le puede ayudar, o la institución, qué trámites administrativos se le pueden facilitar, si se trata de una ayuda de emergencia, pues como tal, hacerla efectiva en el menor tiempo posible. Y muy importante para nosotros ese seguimiento y esa continuidad con otras instituciones. Por supuesto, después, esas ayudas que comentaba antes, en todo lo que se pueda, pues en ayuda energética, en algunos casos en ayuda en alquiler. Hemos tenido, si hiciéramos una lista, o sea, de las actividades más variadas y de las ayudas y apoyos, pues que a veces uno dice, ¿también eso en eso podéis echar una mano? Pues en todo aquello que las familias puedan necesitar y no haya otra institución que en ese momento se haga cargo, ahí estamos nosotros. Pero siempre con la mirada puesta en solucionar el problema a medio o a largo plazo, facilitándole la vía de cuáles son las instituciones que son las encargadas de su atención.
¿Tenéis en mente algún proyecto que queréis comenzar de cara al futuro?
Bien, proyectos en principio, a ver, en teoría hay muchos, porque claro, hay muchos campos de actuación, desde la infancia, la juventud, la mujer, las personas mayores, los que tienen alguna discapacidad. El problema es que, como todo no se puede abarcar y es preferible empezar poco a poco, de momento pues nos estamos centrando en estos tres campos, que son el de el tema de alimentos, el tema de ropero y ahora el tema de educación con los menores. El siguiente paso, creemos que es importante un poco dar visibilidad. Entonces, para dar visibilidad, la mejor manera es aportar quizá formación. Y entonces habíamos pensado en iniciar, no sabemos muy bien cuándo, pero especie de conferencias o de charlas en las que se pueda poner de manifiesto pues cuáles son los problemas sociales que atañen a todo lo que está relacionado con la marginación, con la dependencia, los problemas que tienes de necesidades económicas y sociales. Y por ahí andamos, a ver si conseguimos que antes de final de año podamos hacer alguna de estas conferencias relacionadas, pues eso, con todo el tema de problemas sociales y de marginalidad. Y al mismo tiempo avanzar un poco en la concienciación como comunidad. Es decir, de ese aislamiento que a veces tenemos como individuos en esta sociedad capitalista, intentar un poco pues preocuparnos un poco más de todo lo que tenemos alrededor. Como decía, el lema de la campaña de este año de Caritas, el de ver a través de otros ojos y de ser capaces de saber lo que tenemos alrededor, reconocerlo y actuar en consecuencia.
¿Se necesitan voluntarios?
Bueno, estamos contentos con el grupo de voluntarios, que es un grupo amplio, que estaba yo hablaba el otro día en la prensa, de alrededor de unas 30 personas, y voluntarios siempre son bienvenidos y estamos encantados de recibir voluntarios. El único problema es que los voluntarios necesitan tener proyectos. Entonces, de momento vamos un poco así. Según van apareciendo los voluntarios, pues vamos creando nuevos proyectos. En este momento, estos tres grupos de voluntarios que tenemos, uno el tema relacionado con alimentos, otro el tema relacionado con ropero y otro con el tema de educación, lo tenemos cubierto. Pero quizá tenemos que hacer un esfuerzo sobre todo para atraer a otro tipo de voluntarios que yo creo que sí les gustaría y que están en condiciones de poder hacerlo, que sería todo el grupo de jóvenes. Y ahí, bueno, tenemos también un proyecto, pero un poco más a medio plazo, con los centros de secundaria y tal, de cómo poder activar esa participación de los jóvenes que tienen inquietudes en todo el tema de solidaridad y de atención a los demás. Con lo cual, se necesitan, siempre se necesitan, aunque en este momento, bien, estamos y creemos que cualquier aportación es válida y sobre todo también de ideas, y vamos a seguir avanzando. Vamos a aumentar el número de voluntarios y el número de proyectos, todo en consonancia para que, bueno, vayan todo un poco como una maquinaria que funcione bien.
Perfecto. José Manuel, estamos llegando al final de este tiempo y nos quedamos con su llamamiento para que más personas se incorporen a Cáritas y puedan ayudar a las personas que lo necesitan, incorporando, como bien decía, nuevos proyectos con esos nuevos voluntarios que se acerquen. Ha sido un placer escucharle y conocer un poco más de cerca el trabajo que están llevando aquí.
El placer ha sido mío y, bueno, agradezco esta oportunidad y os deseo, pues, a todos, pues, bueno, muy bien, muy buen fin de semana, seguramente que llegará el mes de septiembre y comienzo de curso, y bueno, y sobre todo agradecer a todas las personas que nos comprenden, que están colaborando y que tienen ganas de que este proyecto continúe.
Muchas gracias.
Gracias.
Comenzamos el repaso a la actualidad diocesana informándoles de que hoy nuestro obispo don Jesús Fernández se encuentra en Ponferrada, donde celebran la fiesta en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Encina, patrona del Bierzo. A las 12 del mediodía salía la procesión desde la Basílica de la Encina dirección a la Plaza del Ayuntamiento, donde a las 12 y media aproximadamente daba comienzo a la celebración de la Eucaristía. Como cada año, está presidida por el obispo y concelebrada por el resto de sacerdotes de la UPA de Ponferrada y de las diferentes zonas del Bierzo. También en nuestra zona de Zamora, en Puebla de Sanabria, están llevando a cabo la celebración a la Virgen de las Victorias. La Eucaristía está presidida en este caso por Monseñor don Julián Barrio, que comenzaba a las 12:30 y concelebrada por el resto de sacerdotes de la zona. Tras la celebración de la Eucaristía, se llevará a cabo la procesión. Su párroco, don Agustín Rubio, nos lo cuenta.
Y estamos celebrando el 175 aniversario de la Archicofradía de la Virgen de las Victorias de Puebla de Sanabria. Es un acontecimiento especial y para ello pues se celebra como una novena en la que ha participado también don Jesús, el obispo de nuestra diócesis, en uno de los días de la novena, especialmente dedicado a la acción caritativa y social. También ha participado el vicario general de la diócesis y el triduo anterior a la novena lo está realizando don Julián Barrio, arzobispo emérito de Santiago de Compostela, que también presidirá la celebración del día 8 en la misa mayor, pues nos acompañará también un nutrido grupo de sacerdotes.
Y como viene siendo habitual, todos los sábados en el santuario de Fátima, en Astorga, a las 11 de la mañana se lleva a cabo la celebración de la Eucaristía. Y el miércoles 13... a las 8 de la tarde también habrá Eucaristía en el mismo santuario. Con el comienzo de la semana, el lunes día 11 de septiembre a las 11 de la mañana en el Obispado, tendrá lugar una reunión de apostolado seglar de la provincia eclesiástica. Y el martes 12 de septiembre, don Jesús Fernández presidirá la novena y Eucaristía en honor al Cristo de Toral de Merallo a las 8 de la tarde. El jueves 14 de septiembre presidirá la Eucaristía de la fiesta del Cristo o Barco de Valdeorras a las 12 del mediodía. Al día siguiente, en Bembibre, también a las 12 del mediodía, se llevará a cabo la fiesta en honor del Cristo del Lece Homo y la Eucaristía estará presidida por don Jesús Fernández. Recordamos también la tanda de ejercicios espirituales que darán comienzo el próximo 17 de septiembre por la noche hasta el viernes 22 a la comida. El lugar será la Casa de Ejercicios de San Francisco de Asís en Astorga. Para poder inscribirse como contacto tienen el teléfono de don Ricardo Fuertes, 659-455-985. Continuamos con el repaso de la actualidad diocesana en nuestra zona de Galicia, de la mano de nuestro compañero don Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes desde el Barco de Valdeorras. Representando a toda la parte gallega de nuestra diócesis, reciban las noticias de este territorio tan entrañable. Esta pasada semana tenía lugar la despedida de las hermanas de San Vicente de Paúl de la parroquia de la Rúa, en un acto presidido por el señor obispo, con la presencia de la superiora provincial. Tenía lugar la celebración de una eucaristía en la que numerosos alumnos, numerosas familias se acercaron para participar en esta celebración que significaba la despedida y el momento de agradecer la presencia durante tantos años en toda Valdeorras, especialmente en la Rúa, de esta comunidad. Cuántos jóvenes, cuántos niños atendidos por ellas. El señor obispo le hacía entrega de un cuadro, de un grabado con la Catedral de Astorga como símbolo de la gratitud de la diócesis. Y estamos celebrando las novenas del Cristo en Trives y, por supuesto, en el Barco de Valdeorras, en la iglesia de San Mauro, con gran asistencia, con gran devoción. Son muchas las comunidades de toda la diócesis, también de Galicia, que celebran los días del bendito Cristo, la próxima semana también la Virgen de los Dolores. Y este viernes celebramos a la Virgen de los Remedios en la Virgen de Galit, en Éntoma, a las 12:30 con procesión y Santa Misa. Celebraciones, repito, enmarcadas dentro de estos primeros días del mes de septiembre, fiestas de la Natividad, fiestas del Cristo, fiestas de la Virgen de los Dolores. A todos, desde esta parte diocesana de Galicia, os deseo una feliz semana.
Y continuamos con Máximo Álvarez, que nos responda a la pregunta planteada por nuestros oyentes, que esta semana, ¿cuánto de importante puede llegar a ser acompañar a un ser querido en este proceso y, sobre todo, acompañarlos cuando son mayores en el día a día? Máximo responde.
La muerte es un hecho que nos deja en total y absoluta soledad, porque en ese momento pues nadie puede hacer, en principio, nada por nosotros. Pero claro, se puede morir en total soledad, se puede morir acompañado de personas o de seres queridos. Hay gente que no tiene la oportunidad de morir acompañado porque mueren, están solos, un accidente o una muerte repentina que no les da tiempo a reaccionar. Pero hay muchos casos en los que sí es posible morir con la presencia de los seres queridos. Yo tuve la experiencia de cuando murió mi padre, estábamos allí toda la familia y amigos, y yo lo tenía cogido de las manos. Realmente es una experiencia impresionante y emocionante. Y por eso, bueno, pues nos alegra cuando una persona muere con la compañía de la familia. Dicen que incluso los animales, cuando mueren, que sienten menos angustia cuando están delante los amos, que miran para ellos de una manera especial, con cuanto más motivo las personas. Y sobre todo cuando esas personas, además de estar allí presentes con todo el amor, con todo el apoyo, están acompañando con las oraciones, que es lo más importante. Yo recuerdo cuando estaba muriendo mi padre, decía, Señor, ahora tenlo ya contigo. En fin, es una experiencia interesante. Y lo triste, ya digo, mucha gente que muere en soledad. Y todo lo que tenga que ver con la familia, pues siempre es una ayuda muy poderosa y que hay que potenciar y desear.
Y tras la respuesta de Máximo Álvarez, continuamos con nuestra compañera Rosy Gutiérrez en la sección Libros al Aire, que esta semana nos trae la obra titulada El ejemplo de los primeros cristianos.
El ejemplo de los primeros cristianos. Hombres y mujeres que con su vida ordinaria han conseguido cosas extraordinarias. La vida de los primeros cristianos interesa, nos atrae, posiblemente porque nos hace pensar en los comienzos, cuando todo era nuevo, la iglesia era joven y todo estaba estrenándose. El cristiano necesita conocer los orígenes de su fe y de la iglesia. No podemos perder ese tesoro maravilloso, nuestras señas de identidad. Si somos cristianos hoy, se lo debemos a ellos, el ejemplo de su vida. Ahí estuvo el secreto de su éxito. No se dedicaron a predicar, no tenían una estrategia de actuación sociológica. Vivían con naturalidad la fe en cada minuto, y eso hizo que sus vidas atrajeran como un imán. De la editorial EUNSA, El ejemplo de los primeros cristianos.
Y con todo el repaso a la actualidad diocesana, nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes desearles a todos ustedes que pasen una feliz semana.